Son las 7 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, bienvenidos a Onda Madrid. Un saludo de Carlos Ibáñez en nombre de todos los que hacemos posible hoy Buenos Días, Madrid. Muchos no lo hubieran creído posible, pero hemos llegado al viernes. Las temperaturas en nuestra región en estos momentos, en Madrid capital, tenemos 25 grados, 20 en Bustar Viejo y en Parla 24 grados y medio. A este viernes 12 de julio, en el que el termómetro va a apretar de lo lindo y que como si no hubiese un mañana. Hoy nos van a dar los 40 grados a la sombra sin mayor problema, así que es obligado tirar de abanico, climatizador, aire acondicionado y de todo lo que haga falta para no derretirse. Consuélense pensando que puede ser peor. Los especialistas advertían ayer de que en el año 2050 el clima de la ciudad de Madrid se va a parecer al que actualmente gozan en Marrakech, que un día sí y otro también se sitúa en esos maravillosos 40 grados. Bueno, eso será dentro de 30 años, lo fiamos largo y mientras tanto nosotros tenemos que contarles otras cosas. Vamos con los culebrones políticos del verano. El primero pasa desde luego por Moncloa. Allí Pedro Sánchez sigue jugando al despiste con Pablo Iglesias. Por la mañana ayer dejaba caer que le iba a llamar para decirle que de lo que había que hablar era de programa y no de quién o quiénes deben ocupar determinadas carteras en un futuro gobierno. Que ahora valora más Sánchez todos los escenarios posibles para conseguir formar gobierno. Pablo Iglesias se mantiene sus 13 e insiste en formar un gobierno de coalición con ministros de Podemos incluidos. La contraoferta de Sánchez ha sido la de tentar a Iglesias con la creación de dos equipos de negociación e incluir en su gobierno a algún ministro que proponga Podemos, pero con la condición de que sea independiente o del partido con perfil técnico, pero no de la actual dirección. La solución tampoco es aceptable para Iglesias. Lo que de verdad preocupa a Sánchez, o así lo hace ver, es la patata caliente que se le puede venir encima si tras la sentencia del Procés se abriera de nuevo la vía secesionista en Cataluña y el gobierno con ministros de Podemos tuviera que aplicar el artículo 155.
¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? Es un gobierno que se va a paralizar por sus propias contradicciones internas.
Nosotros asumimos el liderazgo del Partido Socialista sobre esta cuestión y no vamos con ninguna línea roja. Pero un elemento muy interesante, se presentó un acuerdo de gobierno en la ciudad de Barcelona y en ese ayuntamiento hay un lazo amarillo.
Así están las cosas con Podemos, pero en este tema Sánchez maneja otra baraja, la del Partido Popular y Ciudadanos, aunque con los mismos argumentos. Podría buscar la abstención de Partido Popular y Ciudadanos ante una hipotética aplicación del 155, algo a lo que los dos partidos se niegan si es solo por eso. Buscaría negociar un pacto más global. Así que con este panorama Sánchez busca otras vías, incluida la reforma constitucional. En concreto, la del artículo 99, para que si no hay una mayoría alternativa pueda gobernar la lista más votada. Ha dicho que va a ser una de sus primeras acciones de gobierno. Lo que no dice Sánchez, o parece haber olvidado, es que en 2016 fue él precisamente quien bloqueó la investidura y se negó a darle la abstención a Mariano Rajoy. Eso en Moncloa. Aquí en Madrid, el tema de los pactos para la investidura parece que se va aclarando poco a poco. Verán, el Partido Popular ya maneja fórmulas de apoyo que están más allá de estampar la firma en un documento. Nos lo decía ayer aquí en Buenos Días Madrid la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, que la fórmula podría pasar porque cada uno exponga una parte del programa desde la tribuna en la sesión de investidura y después luz y taquígrafos.
Hombre, el diario de sesiones en realidad es el documento más dialogado que existe y más público. Queda ahí registrado, se ve exactamente a qué nos hemos comprometido cada uno. Es decir, en el momento que tú estás en una tribuna y te comprometes a algo, es tan importante esa palabra dada como la que tú puedes dejar con una firma en un papel.
Ciudadanos y Vox han dicho que están dispuestos a explorar esa nueva vía, que podría ser la del desatasco definitivo, pero no todo es tan fácil como parece. Ahora Vox quiere saber y ha pedido información sobre ello a la comunidad, quiénes son las personas que DECOGAN, del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, imparten charlas LGTBI en los colegios madrileños. Enseguida se lo contamos todo a esta hora en Buenos Días, Madrid. Lo primero es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos ya intensidad para entrar a la capital por la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero, en la M40, zona sur, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada, todo ese tramo en sentido A2, en sentido norte.
Y tengan en cuenta también que no hay a esta hora de la mañana, 7:05, incidencias, al menos que sepamos, en el servicio de cercanías ni en Metro de Madrid. Son las 7:05, vamos con toda la actualidad del día. Iniciamos el repaso de la crónica informativa de ámbito nacional con el último capítulo en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El candidato socialista llamaba por teléfono ayer a Pablo Iglesias para intentar retomar el diálogo tras la negociación frustrada del martes, pero el resultado, una vez más, ha sido fallido. Se mantiene el bloqueo y el presidente en funciones se suma a la corriente partidaria de acometer una reforma legal que evite en el futuro estas situaciones. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez está valorando todos los escenarios posibles. Ese era el último mensaje desde la sede socialista tras una jornada en la que el candidato recibía una nueva negativa por parte de Pablo Iglesias a su oferta de resetear, de poner a cero la negociación para hablar de programa antes que de la composición del Ejecutivo. El presidente en funciones se abre ahora a incorporar miembros de las confluencias de Unidas Podemos, aunque insiste en que un gobierno de coalición sería un fracaso. Iglesias rebatía sus líneas rojas.
Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución. Que lo debe aplicar, es un gobierno que se va a paralizar por sus propias contradicciones internas.
Nosotros asumimos el liderazgo del Partido Socialista sobre esta cuestión y no vamos con ninguna línea roja. Pero un elemento muy interesante, se presentó un acuerdo de gobierno en la ciudad de Barcelona y en ese ayuntamiento hay un lazo amarillo.
A través de los medios, en dos entrevistas, en Televisión Española y en Antena 3, los dos líderes mostraban sus diferencias que después se confirmaban tras una llamada de Sánchez a Iglesias. Ninguno cede y el líder morado teme que no quieran realmente su compañía.
Porque si lo estás intentando negociar simultáneamente con el Partido Popular, habrá gente que te ha votado que a lo mejor piensa que lo que te interesa no es el programa y el para qué gobernar, sino gobernar a toda costa.
El presidente en funciones, como ya hizo el martes, el líder del PP, abría la puerta a cambiar la Constitución para evitar nuevos bloqueos.
Para que el próximo candidato a la presidencia del gobierno, cuando sean las elecciones dentro de 4 años, pues no sufra lo que sufrió el señor Rajoy hace 4 años o lo que estoy sufriendo yo ahora mismo en esta investidura.
Para impulsar esa reforma necesitaría una amplia mayoría una vez sea investido presidente, algo que Sánchez seguirá intentando en los próximos 10 días.
Donde la investidura parece más factible es en Murcia. La segunda reunión entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox ha terminado con optimismo por todas las partes. Vox ha anunciado que renuncia a cualquier cargo en el futuro gobierno y que va a facilitar un acuerdo para que el candidato popular sea el presidente regional. Todos miran a la próxima semana. Vamos a escuchar a Luis Gestoso, a Isabel Franco de Ciudadanos y a Fernando López Miras del Partido Popular.
Hemos renunciado a cualquier cargo, a cualquier prebenda o a cualquier tipo de representación, ni senadores autonómicos como se había rumoreado, ni consejería, ni autoridades portuarias, ni nada.
No hay escollos, lo que pasa es que cada uno tenemos nuestros tiempos y vamos a seguir, por supuesto, hablando durante el día de mañana y todo el fin de semana con el fin de que las decisiones y las soluciones lleguen lo antes posible.
Me hace ser muy optimista la actitud de todos los partidos que nos hemos sentado en la mesa, especialmente al margen de mi partido, de Ciudadanos y de Vox, una actitud positiva de diálogo y de poder alcanzar una investidura lo antes posible.
Y en la Diputación de Barcelona ya hay nueva presidenta, es la socialista Núria Marín, un nombramiento fruto del acuerdo entre PSC y Junts per Cat que se ha mantenido a pesar de las presiones de Esquerra. Se ahonda la crisis entre los socios independentistas del Gobierno de Cataluña. Desde Barcelona informa Josep Moragas.
Junts per Catalunya i Esquerra siguen en crisis y lo ocurrido en la Diputación de Barcelona es el enésimo ejemplo. Los postconvergentes han dado la presidencia de la institución al Partido Socialista, concretamente a Núria Marín, que ha dicho que esto no afectará su gestión.
Lógicamente han habido a lo largo de estos días, estas semanas, estas últimas horas, muchísimas especulaciones. Creo que no hace falta decir que vamos a poner en el centro de nuestra acción como prioridad a los municipios y a los ciudadanos.
Durante toda la mañana de ayer, Esquerra intentó pactar con Junts per Catalunya sin éxito. Las negociaciones se acabaron rompiendo y los dos socios de gobierno catalán no se ponen de acuerdo en nada después de los pactos de Esquerra en las municipales, y parece que la cosa irá para largo, todo con la larga sombra de las elecciones anticipadas que sobrevuela la Generalitat.
Por cierto, que hay novedades judiciales sobre Carles Puigdemont y sus exconsejeros fugados. El Tribunal Supremo da la razón al juez Pablo Llarena y confirma su situación de rebeldía. La crónica es de Lupe Ortiz.
En rebeldía y suspendidos de funciones para cargo público, el Supremo confirma que esa es la situación de Carles Puigdemont y el resto de fugados y desestima sus recursos, donde alegaban que siempre han estado a disposición de la justicia. El alto tribunal rechaza de plano ese argumento. Si así fuera, y pese a que las euroórdenes han fracasado, podrían haber optado por volver a España a rendir cuentas, pero han preferido situarse al margen de la ley. Son rebeldes. También se confirma la suspensión de funciones, una medida procesal que tienen aplicada, aunque no se haya materializado. Es imposible al hallarse fuera, pero de regresar a nuestro país estarían, como el resto de acusados del procés, en la cárcel.
Y seguimos a vueltas un día más con el acoso sufrido por los miembros de Ciudadanos en la Marcha del Orgullo. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido ese informe policial sobre los incidentes y también sobre el dispositivo de seguridad que se desplegó. Flor Carazo.
El dispositivo policial del Orgullo fue el adecuado y todas las unidades que participaron prestaron un oportuno servicio. Así lo ha asegurado Fernando Grande Marlaska, que ha eludido comentar los informes policiales relacionados con los incidentes que contradicen la versión de Ciudadanos sobre las agresiones que sufrieron. El ministro del Interior ha dicho que condena toda violencia y que pactar con la extrema derecha tiene consecuencias.
Quien pacta con ellas, que está, puede pactar perfectamente en el ejercicio, solamente faltaba, de su derecho a decidir, tiene que responsabilizarse de las consecuencias. Consecuencias, voy a decir, políticas.
Grande Marlaska ha querido agradecer el trabajo de los policías que participaron en el operativo de seguridad.
Nuevo frente judicial del gobierno frente a los herederos de Franco. La abogacía del Estado ha presentado una demanda por la propiedad del Pazo de Meirás, en línea con las peticiones que se han hecho en los últimos años desde Galicia para que este inmueble vuelva a ser de dominio público. Lupe Ortiz.
El gobierno ha localizado una escritura de compraventa fechada en 1938 que le ha permitido abrir este frente judicial contra los Franco. Según este documento notarial, hasta ahora desconocido, la Junta Propazo adquirió la propiedad por 400.000 pesetas a sus legítimos propietarios, los herederos de Emilia Pardo Bazán, pero fue 3 años más tarde cuando supuestamente se vendió al dictador en una operación que la abogacía del Estado considera fraudulenta porque en realidad ya tenía el pazo. La demanda persigue que esa propiedad pase a ser del Estado. Esta contienda judicial se inicia con otra en marcha, la relacionada con la exhumación del dictador que el Ejecutivo pretende y que de momento el Supremo ha paralizado.
Veremos qué ocurre con ese pazo de Meirás. 7:13 de la mañana. Vamos a buscar otras noticias, las repasamos con Ángeles Martín.
Y comenzamos con Inés Madrigal, la primera mujer reconocida por los tribunales como una bebé robada. Ha desvelado que después de 32 años ha encontrado a su familia biológica. Su caso puede dar ahora un vuelco después de que ella haya comunicado a Fiscalía que, según sus parientes, no fue robada, sino entregada en adopción voluntariamente. Y varias iniciativas ciudadanas presentan hoy en el Congreso más de 1 millón de firmas recogidas en el portal change.org a favor de la despenalización de la eutanasia. Quieren además expresar su apoyo a Ángel Hernández, que ayudó a su mujer enferma de esclerosis múltiple a acabar con su vida el pasado mes de abril. Y un apunte más, Marina Castaño, la viuda del Nobel de Literatura Camilo José Cela, ha sido absuelta del delito de malversación de caudales públicos por su gestión al frente de la Fundación Cela, que se encarga de gestionar el legado del autor.
Y hay otros asuntos de la crónica internacional, los tiene Fátima Sotorrío.
Y con un susto en el aire, un vuelo de Air Canada procedente de Vancouver y destino Sydney tuvo que aterrizar de emergencia en Hawái tras sufrir repentinamente turbulencias severas que le hicieron perder 30 metros de altura de golpe. Hay 35 heridos leves y 9 graves, la mayor parte tras golpearse con el techo del avión. Y Francia y la eutanasia. Vincent Lambert, defensor del derecho a la muerte digna, ha fallecido tras 9 días después de que el equipo médico le retirara la alimentación y la hidratación artificial que lo mantenían con vida. Lambert tenía una hija que dote tetrapléjico y totalmente dependiente tras un accidente de tráfico en el año 2008.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando quedan 15 minutos para que sean las 7 y media de la mañana, nos quedamos en Madrid. Hacemos para contarles que lo último aquí en Madrid es un incendio en Villanueva de Perales, donde los bomberos de la Comunidad de Madrid continúan trabajando a esta hora. Loli Jurado.
Una llamada al 112 alertaba eso de las 2:30 de esta madrugada de un incendio a la altura del kilómetro 3 de la M524. Las llamas afectaban a una nave ganadera de unos 1000 metros que almacenaba pacas de paja. A la llegada de los bomberos encontraban el incendio muy desarrollado y ponía en peligro una nave contigua donde se guardaba ganado, concretamente cabras. Luis Serrano es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Al lugar se han desplazado hasta 7 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han encontrado el incendio muy evolucionado y que se han dedicado en un primer momento, aparte de intentar cortar la propagación, a rescatar a todas las cabras posibles. De hecho, se ha rescatado a prácticamente todas esas 500 cabras que ahora están en un cercado próximo y solo han fallecido por intoxicación, por inhalación de humo, pues aproximadamente unas 10 cabras.
El incendio no ha afectado a ninguna persona, no hay heridos ni intoxicados. Ahora los bomberos trabajan con máquinas retroexcavadoras para retirar los 5.000 metros cúbicos de pacas de paja almacenadas, una tarea que les va a llevar varias horas. Madrid, además, va a estar hoy en alerta naranja por elevadas temperaturas. Desde las 2 de la tarde y hasta las 8 se espera lo peor, temperaturas de hasta 40 grados en las zonas metropolitana y en Henares, Sur, Vegas y Oeste, y por temperaturas máximas hasta los 37 grados en la sierra, en la misma franja horaria. Según la agencia, la subida de temperaturas será hoy puntual y es que mañana llegan tormentas y con ellas el descenso térmico. En Madrid seguimos a vueltas con el gobierno regional y las posibles soluciones ante el bloqueo político. Parece que algo se mueve en las últimas horas y es que Ciudadanos y Vox se muestran abiertos a estudiar una nueva fórmula que propone el Partido Popular para desbloquear el pacto de los tres partidos de derechas y convertir a Díaz Ayuso en presidenta regional. Se trataría de una exposición de las medidas que están dispuestos a impulsar juntos durante un hipotético pleno de investidura, sin documentos de por medio, pero con el aval de que esas intervenciones consensuadas por los tres portavoces queden registradas en el diario de sesiones de la Cámara. Begoña Larcón.
Si Ciudadanos se niega a sentarse de nuevo con Vox y Monasterio exige un documento formal, Isabel Díaz Ayuso sugiere que sea el diario de sesiones del pleno de investidura el que recoja todos los compromisos. Es la fórmula que podría desbloquear la situación.
Hombre, el diario de sesiones en realidad es el documento más dialogado que existe y más público. Queda ahí registrado, se ve exactamente a qué nos hemos comprometido cada uno. Es decir, en el momento que tú estás en una tribuna y te comprometes a algo, es tan importante esa palabra dada como la que tú puedes dejar con una firma en un papel.
Ciudadanos considera aceptable la propuesta de Díaz Ayuso. Ignacio Aguado la ve como una forma de acercar posturas para un nuevo pleno de investidura en el que se pueda debatir ya el programa de gobierno.
Parece razonable, fundamentalmente porque yo no tengo ningún problema en que en un pleno de investidura desde Ciudadanos nos reafirmemos en esa intervención que hagamos en nuestros valores o en los compromisos que aparecen en el programa electoral de Ciudadanos o en los compromisos que hemos adquirido en el acuerdo de gobierno firmado con la señora Ayuso.
En la Asamblea, Vox no comenta la propuesta de Ayuso, pero en el Congreso el portavoz Iván Espinosa de los Monteros confía en cerrar pronto un acuerdo y ofrece a Ciudadanos presentarlo con la fórmula que acarree menos desgaste. Tal es el optimismo que Díaz Ayuso confía en poder ser investida la próxima semana.
Precisamente Vox vuelve a estar en el centro de la polémica. La portavoz de la formación, Rocío Monasterio, ha solicitado al gobierno regional que identifique a las personas que dan las charlas de COGAM sobre los derechos LGTBI en los colegios. Pide información detallada desde 2015, Alberto Pascual.
Fechas, centro donde se impartían, descripción de la actividad y el nombre y los apellidos de los ponentes. Una petición registrada en la Asamblea y que ha denunciado en Twitter la diputada socialista Carla Antonelli. Califica el documento como caza de brujas, no entiende la obsesión de Vox con el colectivo LGTBI y su afán por referirse a estas charlas de COGAM como talleres de adoctrinamiento.
No se trata de adoctrinamiento, se trata de educar a las niñas y a los niños en el respeto a las diferencias, a la diversidad en todo su amplio sentido.
La candidata del Partido Popular a la presidencia de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advierte que no es hora de crear alarma, mientras que desde Ciudadanos, su líder regional, Ignacio Aguado, plantea que Vox es libre de preguntar.
Lo que sí tengo claro es que en los colegios de la Comunidad de Madrid no se está impartiendo adoctrinamiento, la inspección educativa y la comunidad no ha recibido quejas formales de ningún tipo. En los colegios de Madrid se imparte información y educación de calidad.
Están en su derecho de pedir la información que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tenga que valorar si es conforme a derecho o no.
COGAM se ha pronunciado en redes, aseguran que no darán ni un paso atrás y cuestionan los posibles pactos que surjan en las próximas semanas teniendo a Vox como socios. Desde la Consejería de Educación ya han contestado, no poseen esa información y apuntan que los talleres son voluntarios y no obligatorios.
Mientras nuestros políticos alcanzan los acuerdos necesarios para formar gobierno, vamos conociendo más detalles sobre ellos, esta vez en el plano económico. La página web de la Asamblea de Madrid ha publicado las declaraciones de bienes de los 132 diputados. Ángel Gabilondo y Rocío Monasterio son los portavoces que más patrimonio declaran. Y en la Asamblea seguimos porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid va a investigar a la portavoz de Unidas Podemos en la Cámara, Isa Serra, por un presunto delito de desórdenes públicos en una protesta en 2014. Los altercados se produjeron con motivo de un desahucio de una persona discapacitada en la calle Tribulet, en el barrio de Lavapiés. Cuatro personas fueron detenidas entonces por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de la capital. Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, va a ser aprobada en pleno el próximo 25 de julio, después de dos décadas de bloqueo. Prevé la construcción de 10.500 viviendas en el norte de la ciudad y un gran centro de negocios. Mar García.
Desbloqueo récord de Madrid Nuevo Norte, defiende el gobierno José Luis Martínez Almeida, alcalde, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Desbloquear definitivamente y poner cierre a esta cuestión que se ha alargado durante más de 25 años y que este gobierno cumple sus compromisos.
Una operación parada durante 25 años y creo que esto es una muestra más de que somos el gobierno del desbloqueo. Lo que algunos han tardado 4 años en no hacer, nosotros hemos tardado un mes en hacerlo.
Sin cambio sobre el proyecto que pactó la anterior alcaldesa Carmena, el gobierno pide responsabilidad a la oposición.
Apelo a la responsabilidad porque creo que no hay excusas. Tengo la esperanza y la confianza de que se pueda alcanzar un acuerdo por unanimidad.
Es mejor un proyecto de consenso que de rodillo, que es lo que nos impuso ahora Madrid.
En plazos, el inicio de la urbanización previsto para 2021 para una superficie de 3 millones de metros cuadrados con 10.500 viviendas, 4.000 del ayuntamiento y la creación de 200.000 empleos.
El edil de Más Madrid, José Manuel Calvo, ha dicho que votará a favor de la Operación Madrid Norte por compromiso con un proyecto que sacó adelante Manuela Carmena y al que el nuevo alcalde solo le ha puesto el último sello. Crítico también se ha mostrado el portavoz socialista municipal Pepo Hernández, señalando que el gobierno municipal se preocupa más de la zona norte de Madrid que de los problemas que afectan al sur.
Celebrar que el proyecto de Manuela Carmena, el proyecto Madrid Nuevo Norte, que tramitamos, que tanto trabajo nos costó tramitar a lo largo del pasado mandato, se vaya a llevar a pleno y se vaya a llevar a pleno en las mismas condiciones en las que lo redactamos, lo preparamos y lo montamos desde el gobierno de Manuela Carmena.
Está llegando también el momento que para el gobierno de la Ciudad de Madrid el sur empiece a ser el norte de sus políticas y no al contrario. Por lo tanto, pedimos y exigimos que tengan en cuenta todas estas cuestiones, las molestias que hay para la ciudad y sobre todo para tratar de conseguir una ciudad muchísimo más equilibrada, muchísimo más justa, muchísimo más igualitaria.
El gobierno municipal va a presentar hoy las alegaciones a la suspensión de la moratoria a las multas en Madrid Central, adoptada el pasado viernes por un juzgado, y además el ayuntamiento ya respondido a las advertencias de Bruselas sobre el estado de la calidad del aire, señalan a Carmena y su gobierno por no haber conseguido los objetivos.
Con la defensa de la moratoria y la presentación de alegaciones, el alcalde garantiza a Europa resultados frente a la contaminación. José Luis Martínez Almeida.
Y le podemos garantizar al comisario de Medio Ambiente que vamos a acometer el programa más ambicioso que se ha acometido por parte de ningún equipo de gobierno para luchar contra la contaminación. Y que esto no es incompatible con las medidas que se han adoptado en relación a la moratoria que hay en Madrid Central.
Para el gobierno, el tirón de orejas de la Unión Europea es el fracaso de políticas de Manuela Carmena, que esperó 3 años para poner unas medidas insuficientes. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En que los esfuerzos supuestamente que se hicieron para alcanzar los objetivos pues no han servido, o que las políticas no han sido las correctas o que no estaban bien dirigidos. La idea no es solo hacer crítica al anterior equipo de gobierno, sino asumir la responsabilidad de cambiarlo para conseguir alcanzar estos objetivos.
Así, en Cibeles se prepara un plan ambicioso de medidas contra la contaminación, que es compatible, dicen, con la moratoria que se defiende para Madrid Central.
La contaminación es uno de los temas de los que vamos a hablar esta mañana con Begoña Villacís, aquí en Buenos Días Madrid. Será a las 9:05 de la mañana. Pero a las 7 y 24 minutos nos quedamos con los principales temas sobre Madrid que nos trae hoy la prensa. Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: más control sobre los bares del centro. El Defensor del Pueblo emite un informe tras recibir numerosas denuncias de los vecinos. Villacís irá más allá de Madrid Central. Ayuso tiene ahorrados 10.124 euros y un Golf con 6 años de antigüedad. La familia de María Teresa dice que tiene una vida digna y quiere vivir. ABC titula: la operación Chamartín busca la unanimidad política después de 26 años de bloqueo. Monasterio declara 112.755 euros en el banco y Serra no da la cifra. Ayuso declara que en su registro de bienes que posee 10.124 euros y Errejón 52.589. Denuncian robos y acoso sexual de un grupo de menas en el centro de Hortaleza. La Razón titula: Monasterio, la que más patrimonio declara. Vox pide a la Asamblea los nombres de los ponentes de los talleres LGTBI en colegios. Reclama la relación de colegios públicos y concertados donde se han realizado. La operación Chamartín se aprobará el 29 de julio. El País titula: el efecto Almeida en la contaminación. La residencia cerrada en Soto del Real arrastra problemas económicos desde hace 10 años. De las acciones de Aguado al piso de Díaz Ayuso. Un incendio destruye una nave de disolución en Fuenlabrada. 20 minutos. Bruselas estudia demandar a España en 2 semanas si no actúa contra la polución. Monasterio, la portavoz de la Asamblea con más dinero en sus cuentas. En Madrid Diario: de la violencia de género en Andalucía al colectivo LGTBI en Madrid. Primer ataque de Vox en la Asamblea. Educación frena a Monasterio. No tiene obligación de revisar las clases extraescolares.
Hasta aquí la prensa de Madrid. Vamos con más cosas. Y es que como cada viernes llegan los estrenos a la cartelera que conocemos con José Luis Urgel.
Anabel vuelve a casa. En esta secuela, la muñeca causará el terror al despertar a los espíritus malignos de la habitación en la que permanecía encerrada.
Mi padre dice que todo lo que hay allí ha sido objeto de algún embrujo o maleficio o se ha empleado en algún tipo de práctica ritual.
¿Y la muñeca que hay allí?
Anabel, por algo está encerrada.
Y un thriller con Serenity, el misterioso pasado de un capitán de un barco pesquero que vive en una pequeña isla del Caribe, regresa para atormentarle, atrapándolo en una nueva realidad que podría no ser lo que parece. Marina Sereseski dirige Lo nunca visto, una comedia protagonizada por Carmen Machi, Pepo Nieto, Kitty Mamber, John Cortajarena y Paco Tous.
Somos 15. Que mi Alfonso la ha palmado.
Sí. Nosotros solo queremos ayudar a pueblos sin gente.
Tú eres negro.
¿Y tú calvo?
¿Quieres gente joven que vuelva a colocar Fuentejuela de arriba en el mapa? ¡Sí!
El cineasta catalán Jordi Arencón critica el culto al extremo, a la belleza y a la perfección con su película Bellezonismo. El cantante, compositor y guitarrista británico Ed Sheeran saca hoy nuevo álbum, Number 6 Collaboration Project, y con motivo del lanzamiento, los fans del músico pueden disfrutar ya en Madrid de un espacio inmersivo del artista en el Palacio Gans, con diversas actividades, una exposición con artículos y fotografías inéditas del cantante. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y hasta ahora, como siempre, lo primero, el tráfico. Vamos a repasar de nuevo cómo están las carreteras en Madrid. DGT, Teresa Serrano, hay novedades. Buenos días.
Buenos días. Novedades. Entrada por la A4 en Pinto. Hay una colisión bastante complicada a lo largo de 3 kilómetros. Además, la A42 en Parlé-Fuenlabrada, también ya en la zona de Getafe. A5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento. A6 de Las Rozas al Plantío. En la M607, el tramo de Colmenar Viejo. En la A1, San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes. En la A2, Torrejón y San Fernando. En la A3 ya en Rivas y en Santa Eugenia. En la M40 destacamos Vallecas Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna 5 y desde Valdemarín hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1. Por último, en la M50 destacar el tramo de Boadilla y el Monte en sentido A6, sentido norte.
¿Qué ocurre en las calles? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos una hora punta como en estos últimos días, ya con intensidades más bajas, se nota, ya que entramos en pleno verano y que avanza el mes de julio, y también se nota la ausencia de transporte escolar, de personas que están de vacaciones. Aún así, a esta hora de la mañana siempre hay movimiento de vehículos con mayores lentitudes, sobre todo en distintos tramos de la M30, sobre todo en los que parten del nudo sur, tanto en sentido Puente de los Franceses como en sentido norte. También esa lentitud que se aprecia en la salida por la Avenida de América y recorridos de entrada céntricos, sobre todo, como suele ocurrir, desde el sur. Pero indicar que, sin embargo, hay otras zonas que se encuentran muy despejadas en cuanto a entradas, por ejemplo, la Avenida de Burgos, que hoy, por lo menos a esta hora, mantiene una circulación totalmente fluida, al menos en las proximidades a San Chinarro y la zona de Las Tablas, ese movimiento de entrada al nudo de Manoteras, como decimos, totalmente despejado. Y también todavía podemos hablar de una situación tranquila en la zona de Moncloa, aunque ya el tráfico poco a poco se incrementa, ya hay alguna demora en la zona próxima a la glorieta del Cardenal Cisneros.
En cuanto al transporte público, no hay novedades que en este momento afecten a las líneas de cercanías ni de metro. En Buenos Días Madrid seguimos contando cosas. Y es que desde las 7 de la mañana, cuando hemos arrancado, les venimos contando la actualidad al comienzo de este calurosísimo viernes 12 de julio. Les recuerdo que hoy nos caen los 40 grados. Si les sirve de consuelo, el infierno solo va a durar un día. Mañana vamos a recuperar las temperaturas, dicen que soportables. Ya saben que hoy la actualidad pasa por esa difícil relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que lo intentan hasta por teléfono y obtienen siempre el mismo resultado, es decir, ninguno. El candidato socialista se abre ahora a valorar todos los escenarios posibles para conseguir formar gobierno, incluida la incorporación de ministros recomendados por Podemos. Y ante la imposibilidad de desbloquear los bloqueos, aumentan las voces, incluida la del presidente en funciones, que se plantean abordar una reforma legal antibloqueos. En Madrid se avanza hacia el desbloqueo, buscando fórmulas alternativas al tradicional acuerdo por escrito donde estampar una firma. Podría valer como documento el diario de sesiones del propio pleno de investidura. Y mientras explora esa vía, Vox introduce un nuevo motivo, una nueva variante de fricción al pedir información sobre quiénes son las personas que dan charlas LGTBI en los colegios. Además de esto, hay otros asuntos que van a ser este día, van a ser noticia, y los avanza ya Ángela Beato.
Ya saben qué decir viernes, es decir, Consejo de Ministros. En el de hoy, presidido por Pedro Sánchez, se verá el ascenso a general de brigada de la coronel Patricia Ortega. Esta madrileña se convertiría así en la primera mujer que alcanza este rango. Hemos tenido que esperar 31 años desde el ingreso de la mujer en el ejército español para vivir este momento. A mediodía, Pablo Casado y Mariano Rajoy arroparán, junto con más miembros del PP, a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión como presidente de Castilla y León. En Barcelona, el partido de la alcaldesa Ada Colau activa hoy una consulta digital para que sus bases opinen sobre el acuerdo de gobierno con los socialistas en el ayuntamiento. Se suceden los actos en recuerdo de Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 22 años de su secuestro y asesinato por ETA en Ermua. El PP Vasco ha organizado para hoy una concentración y una ofrenda floral. De vuelta a Madrid, esta tarde la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, inaugura en Alcorcón un acto en contra de la gestación subrogada bajo el título No somos hornos. Hoy van a oír hablar de nuevo de la muerte digna. La plataforma Change.org lleva al Congreso más de 1 millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia y apoyar a Ángel Hernández, que ayudó a su mujer enferma de esclerosis múltiple a acabar con su vida el pasado mes de abril. Unidas Podemos se reúne con representantes de asociaciones y colectivos del mundo científico. Quieren escuchar sus reivindicaciones sobre el sistema de I+D español. La cifra del día la va a publicar el Instituto Nacional de Estadística. Será el IPC de junio. De tribunales, el Ayuntamiento de Madrid va a presentar alegaciones contra el auto que suspende la moratoria de multas por entrar en Madrid Central. De la cultura, además de los festivales, la noticia estará en el Teatro Real, donde Plácido Domingo presenta la obra con la que el Coliseo madrileño cerrará este año la temporada, Juana de Arco, que interpretará a partir del 14 de julio en versión concierto. La cita deportiva puede ser histórica. Esta tarde se juegan las semifinales del torneo de tenis de Wimbledon con un español en cada semi. Rafa Nadal se enfrenta a Federer y Roberto Bautista a Djokovic. Soñemos con una final muy española. Y en menos de media hora comienza el sexto encierro de los Sanfermines en medio de la polémica Ibáñez, porque algunos corredores quieren más riesgo y emoción. Veremos cómo se portan hoy los toros gaditanos de Núñez del Cubillo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, y después de este repaso, ahora vamos a hablar del calor que vamos a pasar en Madrid. Es que este viernes vamos a alcanzar los 40 grados a la sombra, que es como miden los que entienden de esto la temperatura. Vamos a hablar del tiempo con Tania Garralda.
Hoy viernes esperamos una jornada de mucho calor. El termómetro continúa subiendo con respecto a ayer, cuando alcanzamos los 38 grados de máxima. Para hoy se ha activado incluso el aviso naranja, por lo que de nuevo alcanzaremos temperaturas muy elevadas. En la zona de la sierra podríamos llegar a los 37 grados y en el área metropolitana, en Ares, Sur, Vegas y Oeste, llegaríamos a los 40-41 grados. Una jornada de muchísimo calor con cielo despejado durante la mañana y nubosidad que irá apareciendo por la tarde cubriendo el cielo. Unas nubes que nos traerán tormentas el sábado.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buscamos el comentario de Félix Madero.
Carlos, hoy dejo el estado de las investiduras fallidas y la difícil relación de Pedro y Pablo a 10 días del Pleno y pongo mi atención en algo que, de confirmarse hoy en el Consejo de Ministros, hará que asistamos a un cambio dentro de la historia de las Fuerzas Armadas y, desde luego, de la mujer en España. Hoy el Consejo tiene previsto dar el fajín de general a una mujer, la primera en la historia. Hay quien piensa que hemos tardado mucho, ya que la todavía coronel Ortega entró hace 31 años en la milicia y que ya tocaba. En todo caso, ha llegado. Y esta será la primera de otras mujeres generales que están por nombrar. Ortega, Patricia Ortega, entró siendo ingeniera agrónomo. Decidió dar un cambio en su vida y desde hoy será general de brigada y no generala. La generala es la mujer del general. La RAE dice que hemos de cambiar el artículo, mientras que el sustantivo ha de permanecer en masculino. O sea, tras el Consejo de Ministros de esta mañana, será la general Patricia Ortega. Queda dicho por si sirviera de algo y con permiso de aquellos que inventaron eso de miembros y miembras.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Primera conexión esta mañana con Bruselas. Concha Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea podría denunciar a España ante los tribunales si no toma medidas urgentes contra la contaminación, especialmente en dos ciudades, Madrid y Barcelona. Así lo han confirmado fuentes comunitarias que aseguraron ayer que si no hay un cambio drástico en la política medioambiental para reducir los niveles de dióxido de carbono, la Comisión podría denunciar a nuestro país a finales de julio, cuando se reúne el Colegio de Comisarios por última vez antes de las vacaciones estivales. Ayer se conoció que Bruselas ya ha advertido al Gobierno en una carta enviada esa semana por la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Carmena Velu, a la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que se pide un reforzamiento de las medidas de calidad del aire ante el incumplimiento de la normativa europea. España ya se salvó además in extremis el año pasado de multas al considerar el Ejecutivo comunitario que se estaban tomando algunas medidas para revertir la situación. Medidas como la de Madrid Central, ahora suspendidas por el nuevo gobierno del ayuntamiento.
Y conexión con Estados Unidos, Bricio Segovia.
Buenos días. El presidente Donald Trump tira la toalla en su lucha por incluir una pregunta en el censo el año que viene sobre la nacionalidad de los encuestados, algo que el Tribunal Supremo ya había rechazado y que organizaciones civiles habían denunciado que tenía como objetivo intimidar a los indocumentados. Sin embargo, el presidente destacó la importancia de averiguar cuántos inmigrantes viven de manera irregular en Estados Unidos e intentará hacerlo a través de sus agencias federales. Mediante un decreto, les ordenó que entregaran toda la información que tengan sobre los indocumentados al Departamento de Comercio, que será el encargado de procesarla. El presidente esquiva así el fallo de la Corte Suprema. La propuesta de incluir esta pregunta en el censo, que se realiza cada 10 años y toca que se haga en 2020, fue criticada por los demócratas y por organizaciones civiles. Alertaban de que ahuyentaría a los indocumentados a registrarse y, por lo tanto, las cifras serían inexactas, algo que afectaría en la distribución de ayudas federales y también al número de escaños que se asigna por estado para la Cámara de Representantes. Los inmigrantes en situación irregular suelen vivir en estados demócratas, por lo que probablemente resultaría en un menor número de congresistas de ese partido, facilitando a los republicanos obtener una mayoría en la Cámara. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Nuestras conexiones por el mundo, nos vamos a quedar ahora mucho más cerca. Y es que a las 7:42 de la mañana vamos a abrir de nuevo los periódicos. Queremos saber cómo viene la prensa. La ha leído Javier Fernández Arribas. Javier, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, con el bloqueo político hoy, de nuevo en las aperturas de las portadas de todos los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez agita una reforma legal ante su incapacidad para negociar. Propone cambiar la Constitución para facilitar las investiduras y el resto de partidos lo rechaza. El presidente e Iglesias convierte la negociación en un esperpento de mensajes cruzados y llamadas. El Partido Socialista de Cataluña pacta con el separatismo gestionar 1.000 millones. El País titula: Sánchez acepta ministros de Podemos sin perfil político. Iglesias rechaza cualquier veto y exige figuras relevantes de su partido. El Partido Socialista de Cataluña asume la Diputación de Barcelona con el apoyo de Juntos por Cataluña.
¿Y cómo abren sus portadas La Razón y el ABC?
La Razón: bloqueo para el desbloqueo, de la reforma de la Constitución a la prima de diputados. Los partidos discrepan hasta de las fórmulas para cambiar el sistema de investiduras. PP y Ciudadanos rechazan una abstención forzada por Cataluña y solo contemplarían negociar un pacto global. ABC: la Guardia Civil también acusa a la juez de los ERES. La UCO le recrimina que ordenara parar informes, ocultara expedientes y no le facilitara sumarios claves para investigar la trama de corrupción del PSOE andaluz.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
Seguimos, Carlos, en la página 2 de ABC. Sánchez propone a PP y Ciudadanos negociar su abstención y una reforma electoral. Zapatero admite que generó una burbuja de renovables que aún pagamos en el recibo. La muerte de Lambert no cierra el debate debate de la eutanasia. Macron desafía a Trump y aplica impuestos a las grandes empresas tecnológicas. El Mundo entrevista a Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Venezuela. Dice: Maduro protagoniza el mayor acto de corrupción de la historia de Latinoamérica. El ultimátum de los líderes del orgullo a Ciudadanos: o firmáis esto en 24 horas o os quedáis fuera. El enigma de la cripta vacía del Vaticano. El País: 1 millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia. Trump lanza este domingo su gran redada contra inmigrantes. La Fiscalía de Milán investiga si Rusia financió a Salvini. La Razón: Errejón quiere a Carmena como candidata de su partido. Sánchez e Iglesias vuelven a evidenciar su desacuerdo. Bildu presidirá una comisión de derechos humanos. Protesta en San Fermín. Ya no hay emoción, dicen los corredores.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial: Esquerra Republicana planea abstenerse en la investidura de Sánchez para presionar a Iglesias. El Independiente: Sánchez ofrece a Iglesias multitud de cargos para fortalecerse si renuncia al gobierno. El Español: Los diputados de El No es No contra la carta de sus compañeros del PSOE al PP. Dicen, perjudica a Sánchez. OK Diario: Interior hizo su informe fake sobre el orgullo sin contar con los agentes que protegieron a Ciudadanos. 20 minutos: La Unión Europea demandará a España en 13 días si no frena la polución de Madrid y Barcelona. El Diario.es: Sánchez se abre a incorporar miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros. Voz Populi: El Banco Central Europeo da un respiro de 3 años a Unicaja, pero le anima a fusionarse. Moncloa.com: El ex consejero delegado del BBVA conocía al detalle el trabajo de Villarejo para el banco. Y la información.com: Ángel Cano, tras dar la cara en el caso Villarejo, dice: no recuerdo haber dado instrucciones.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez avala la parálisis total. Dice: el presidente del gobierno en funciones se niega también a revalidar la mayoría de la moción de censura porque ha aprendido que no son socios fiables. Concluye: sí, tiene un serio problema, pero no puede esperar sentado a que se lo resuelvan los demás. El otro editorial se titula: más indicios contra la juez de los seres. En La Razón, el editorial se titula: con la Constitución nos improvisa. Dice: Pedro Sánchez anunció ayer una reforma del artículo 99 de la Carta Magna para que el candidato más votado sea investido presidente, pero no debería utilizarlo como maniobra del bloqueo que él mismo ha propiciado. Concluye el editorial: cualquier reforma de la Constitución no se puede improvisar. En El Mundo, el editorial se titula: la chistera del candidato Sánchez. Dice: el presidente culpa de su calculada pasividad a las reglas del juego. Concluye: ya basta de soluciones de bombero pirómano. Y además, si no es capaz de sacar adelante una investidura ni unos presupuestos propios, ¿cómo va a aprobar una reforma constitucional?, se pregunta. El otro editorial se titula: el constitucionalismo del PSOE a la deriva. Y en El País, el editorial se titula: Barcelona vuelve. Dice: comunes y socialistas han armado un programa de gobierno sólido. El otro editorial se titula: encuentros necesarios.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: un diplomático con suerte. Dice: en 2017, Federica Mogherini nombraba a Ramón Blecua embajador de la Unión Europea en Irak. No cabía mayor fortuna. Concluye: sin duda Blecua es un diplomático con suerte, pero no tanta como la de sus amigos iraníes. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula: negociar no es gorronear. Escribe: Abascal e Iglesias se niegan a ejercer de palafreneros o mozos de espadas de dos señoritos de la política que se creen con derecho a obtener todo a cambio de nada. Pedro Sánchez es consciente de que sentar al líder de Podemos en el Consejo de Ministros introduce en él una bomba de relojería. Para Sánchez, esta es una cuestión de poder hegemónico, para Iglesias, de supervivencia. En el Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula: objetivo, debilitar a Pablo Iglesias. Escribe: el presidente ha convertido la negociación de su investidura en una herramienta para convertir al líder de Podemos en una caricatura de lo que fue. En Voz Populi, el artículo de Karina Sainz Borgo se titula: el doctor Redondo y las ranas muertas de Ferraz. Escribe: al Sánchez que en 2016 2006 había sido desterrado y desahuciado, Redondo lo convirtió en el presidente influencer que va camino de forzar la desaparición electoral de Pablo Iglesias. Alrededor de Pedro, la creación del doctor Redondo ha crecido una charca de ranas, la mayoría moradas, sobre las que está por caer el leño implacable de la fábula de Esopo.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Carlos, imágenes diferentes hoy en las portadas de los periódicos. ABC ofrece la imagen de la juez Núñez, a quien la Guardia Civil acusa por su actuación en el caso de los ERE de Andalucía. En El País, imagen del ministro de Interior italiano Matteo Salvini en una intervención parlamentaria con los brazos en alto. La Fiscalía de Milán investiga si Rusia le financió. En El Mundo, foto de los nuevos dirigentes de la Diputación de Barcelona. Y en La Razón, imagen de los corredores de los encierros de San Fermín en Pamplona, sentados en la calle como protesta porque dicen que ya no hay emoción.
Javier, los titulares de la prensa Salmón, la prensa económica.
Expansión, ofensiva de Renfe para crecer en el exterior. 5 días, Calviño cree que su tasa hará que los bancos resuelvan ante sus quejas. El Economista, Atlantia y ACS paralizan a Vertis tras 2 años sin adquisiciones. Capitalmadrid.com, las inversiones millonarias de Inditex no garantizan un futuro sin obstáculos. Diarioabierto.es, Calviño anuncia que el gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento del PIB para este año.
Javier, volvemos con la tertulia y con los temas en suerte, será ya a las 8:30.
Hasta entonces.
Bueno, nosotros seguimos camino radiofónico hasta hora de la mañana. Nos vamos hasta Barcelona, puente radiofónico con Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Un pacto, Rafa, que marca un antes y un después.
Esta ha sido la advertencia, cuanto menos, de Esquerra Republicana por el acuerdo de entre Juntos por Cataluña y los socialistas en la Diputación de Barcelona. Nación Digital destaca que la nueva presidenta, la socialista Núria Marín, se ofrece al independentismo como puente de diálogo.
Y además, confirmada la rebeldía de los procesados huidos.
Sí, así lo confirmó la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La Vanguardia destaca que el tribunal continúa diferenciando, sin embargo, la situación de Junqueras de la de Puigdemont y justifica así no haber pedido información al Parlamento Europeo sobre su inmunidad.
Tercer grado confirmado.
La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión de la Generalitat de conceder el régimen abierto a Oriol Pujol para que pueda ir a trabajar porque, según afirma, a pesar de la gravedad de los delitos, no se debe buscar venganza social, negando una medida que la Audiencia considera que es adecuada a derecho.
Varapalo judicial.
Así interpreta el periódico la decisión, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de admitir el recurso contra el impuesto de la Generalitat que grava las bebidas azucaradas.
Tenemos huelga a la vista.
Sí. Sí, en el aeropuerto del Prat, y como casi siempre, Carlos, que se acercan los días de máxima concentración de operaciones. El personal de tierra de Iberia convoca huelga el último fin de semana de julio para protestar por la sobrecarga de trabajo y la falta de soluciones, dicen, que ofrece la compañía. El personal de tierra de Iberia, recordemos, opera el 65% de las operaciones de este aeropuerto.
Y cada vez, Rafa, más patinetes.
Pues sí, pasan todos lados, pero La Vanguardia dice que en Barcelona se han multiplicado por 3 en tan solo un año. Los nuevos usuarios antes iban andando o en transporte público, así que la irrupción de los patinetes, a veces graciosos, a veces molestos, no ha ayudado demasiado a reducir el tráfico rodado.
Bueno, pues todo esto ocurre o va a ocurrir en Barcelona. Rafa Ribot, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Hablamos del Atlético de Madrid porque diferentes medios de comunicación desde primera hora de esta mañana están apuntando a que el Barcelona hará hoy efectiva el pago de la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann para que sea ya finalmente futbolista azulgrana y deje de pertenecer a la disciplina del Atlético de Madrid. Un abogado del francés abonará los 120 millones de euros de su libertad en la sede de la Liga. A partir de ahí será oficial su contratación por 5 años y será presentado la próxima semana. Hay que recordar que el Barcelona arranca este domingo la pretemporada y el entrenador Ernesto Valverde quiere contar ya con el francés cuanto antes. Habrá que estar muy pendiente a lo largo de la mañana de si se produce definitivamente el pago de esa cláusula de rescisión. En el capítulo de presentaciones, hoy es turno para el delantero serbio Ivan Saponjić. Ayer el Atlético de Madrid hacía oficial el acuerdo con el Benfica y el jugador de tan solo 21 años firma su nuevo contrato por 3 temporadas. A partir de la 1 de la tarde será presentado en el Metropolitano. Estas fueron sus primeras palabras ya como jugador rojiblanco.
I'm here in one of the best club in the world, Atlético Madrid.
Dice que viene aquí a uno de los mejores clubes del mundo, el Atlético de Madrid, que conoce a Diego Simeone, uno de los mejores entrenadores en España, que no le gusta hablar del futuro, pero sabe que cuando trabajas duro llega la recompensa en forma de goles y confianza.
After comeback, everything, goals and confidence and everything. Estoy muy feliz de haber venido al grande club Atlético Madrid. A Opa Atleti.
El Real Madrid, por su parte, sigue el trabajo en Montreal. Ayer, segunda jornada de entrenamientos en la gira canadiense con 29 jugadores a las órdenes de Zinedine Zidane. Ayer, con la ausencia de Luka Modric, y después tuvo que ser interrumpido el entrenamiento por una tormenta y carga eléctrica. El grupo tuvo que seguir el trabajo en el gimnasio. Y estas son las primeras impresiones de uno de esos jugadores, Odriozola.
Nuevas ilusiones, nuevos retos, y te puedo asegurar que el equipo va a ir a por todas para dar grandes alegrías a esta afición que tanto se lo merece.
En el Getafe, puesta de largo para el delantero Henry Gallego, un jugador con una historia peculiar. Hace tan solo un año y medio estaba jugando en Segunda División B y la temporada que viene va a jugar en Europa con el Getafe. No fue hasta los 27 años, hace tan solo 5, cuando Enric empezó a dedicarse al fútbol de forma profesional. Ahora se convierte en el fichaje más caro del Getafe, que ha pagado 6 millones de euros por él.
La verdad que no ha sido fácil llegar hasta aquí, y bueno, ahora pues a disfrutarlo, y como lo que me ha costado, pues valoro mucho más. Que eso no, nunca me lo hubiese imaginado, ya lo veía difícil cuando llegué a Primera División. Pero bueno, vengo con la misma ilusión que llevo conmigo hace muchos años, y la verdad que con ganas de empezar ya.
Y hoy en Leganés se presentará en Butarque el portero Juan Soriano y el central Alex Martín. Juan Soriano, que proviene del Sevilla, y Alex Martín del Castilla, del filial del Real Madrid. En Segunda División, el Alcorcón también presenta hoy a su nuevo entrenador, Fran Fernández. Y ayer tomaba posesión uno de los nuevos dueños del conjunto alfarero y futuro presidente, el empresario madrileño Iván Bravo, que junto con su socio David Glisser van a llevar las riendas del timón amarillo. Iván Bravo fue protagonista en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Pues el objetivo es que el hacer las cosas bien nos lleve a soñar y aspirar a cosas. Sabemos que venimos a un sitio con potencial, que el club tiene la oportunidad de crecer, que nosotros tenemos capacidad y alcance también para, desde nuestras plataformas de colaboración, hacer cosas diferentes a lo mejor a lo que pueden hacer otros clubs. Y sabemos que cada domingo nos jugamos la vida, eso también lo sabemos.
En tenis, día histórico en Wimbledon, 2 españoles van a jugar la semifinal del torneo por primera vez en su historia. 2 hombres, porque en 1991 sí lo hicieron Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez, entonces jugaron entre ellas. Primero va a ser a las 2 de la tarde, turno para Roberto Bautista ante el número 1, Novak Djokovic. Esta es la opinión del castellonense, que confía en sus bazas para conseguir doblegar al número 1 del mundo.
No sé si le intimido, ¿no? Pero incomodarle seguro, ¿no? Yo creo que he jugado buenos partidos contra él, por momentos le he puesto contra las cuerdas, y bueno, no he tenido la oportunidad de jugar contra él en hierba todavía, pero más o menos yo creo que va a ser un partido parecido a los que solemos jugar él y yo, y bueno, contento de tener la oportunidad de poder jugar contra él en unas semifinales de Grand Slam.
Y por lo que se refiere al clásico Nadal-Federer, Rafa cree que será de nuevo una gran oportunidad para ver un gran partido de tenis.
Es un partido muy especial, es un partido único, y estoy encantado de poder ser parte de él una vez más. Sé lo que significa para el tenis, y también pues sé que las oportunidades de enfrentarnos pues no son eternas, evidentemente, porque la edad va avanzando y las oportunidades de cada vez son menores. Y estoy encantado de poder disfrutar otra vez de un partido como este. Espero estar preparado para ello.
Próxima cita con el deporte en el partido de la 1 de Onda Madrid a la 1:03.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones.
las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, bienvenidos a Onda Madrid. Muchos no lo hubiesen creído posible, pero sí, hemos llegado al viernes, a este viernes 12 de julio, en el que el termómetro va a apretar como si no hubiese un mañana. Hoy nos van a dar los 40 grados a la sombra, sin mayor problema, así que es obligado tirar de abanico, climatizador, aire acondicionado y de lo que haga falta para no derretirse. Pero consuélense pensando que puede ser peor. Los especialistas advertían ayer de que en el año 2050 el clima de la ciudad de Madrid se parecerá al que actualmente gozan en Marrakech, que un día sí y otro también se sitúa en los 40 grados. A esta hora ya tenemos 25 en la capital, medio grado más en el sur y 19 en la zona de la sierra. Bueno, nosotros tenemos también que contarles hoy otras cosas. Vamos con los culebrones políticos del verano. El primero, ya se imaginan, pasa por Moncloa. Allí Pedro Sánchez sigue jugando al despiste con Pablo Iglesias. Por la mañana dejaba caer que iba a llamar a Iglesias para decirle que de lo que había que hablar en realidad era de programas y no de quién o de quiénes podían ocupar determinadas carteras en su futuro gobierno. La llamada se produjo, sí, pero de ahí no salió nada más que la negativa de Pablo Iglesias, que se mantiene en sus 13, insistiendo en formar un gobierno de coalición con ministros de Podemos incluidos. La contraoferta de Sánchez ha sido la de ofrecer a Iglesias la creación de dos equipos de negociación e incluir en el gobierno a algún ministro, eso sí, que proponga Podemos, pero con la condición previa de que sea independiente o del partido con un perfil técnico. Nada de que esté o pertenezca a la dirección de Podemos. La solución tampoco es aceptable para Iglesias. Lo que de verdad preocupa a Sánchez, o así lo hace ver, es esa patata caliente que se le puede venir encima si tras la sentencia del Procés se abriese de nuevo la vía secesionista en Cataluña y su gobierno, con Podemos incluido, tuviera que aplicar el artículo 155.
¿Estaría en un gobierno que apoya el artículo 155 de la Constitución, que lo debe aplicar? Es un gobierno que se va a paralizar por sus propias contradicciones internas.
Nosotros asumimos el liderazgo del Partido Socialista sobre esta cuestión y no vamos con ninguna línea roja. Pero un elemento muy interesante, se presentó un acuerdo de gobierno en la ciudad de Barcelona y en ese ayuntamiento hay un lazo amarillo.
Así están hoy las cosas con Podemos, pero en este tema Sánchez maneja otra baraja, una segunda, la de que Partido Popular y Ciudadanos con esos mismos argumentos y les podría buscar en ellos la abstención ante una hipotética aplicación del 155, algo a que los dos partidos se niegan, si es solo para eso, y buscaría negociar un pacto más global. Así que con este panorama, Sánchez tiene que buscar otras vías, incluida ahora la de la reforma constitucional, en concreto la de la reforma del artículo 99, para que si no hay una mayoría alternativa pueda gobernar la lista más votada.
Para que el próximo candidato a la presidencia del gobierno, cuando sean las elecciones dentro de 4 años, pues no sufra lo que sufrió el señor Rajoy hace 4 años o lo que estoy sufriendo yo ahora mismo en esta investidura.
Bueno, esa es una de las soluciones que podría manejar Pedro Sánchez. Lo que no dice Sánchez en lo que acabamos de escuchar o parece haber olvidado es que en 2016 fue él quien bloqueó la investidura de Mariano Rajoy y se negó a darle la abstención. La absolución política se la dio después con esa moción de censura que le desalojó del gobierno. Eso en Moncloa. Aquí en Madrid el tema de los pactos para la investidura parece que se va aclarando poco a poco. Las condiciones se van relajando. Verán, el Partido Popular ya maneja fórmulas de apoyo por parte de Ciudadanos y de Vox que están más allá de estampar la firma en un documento. Nos lo decía ayer aquí en Buenos Días Madrid la candidata del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, decía que la fórmula podría pasar porque cada uno de los representantes de Partido Popular, en este caso ella, de Ciudadanos y de Vox, exponga una parte del programa común desde la tribuna en la sesión de investidura y que después luz y taquígrafos.
Hombre, el diario de sesiones en realidad es el documento más dialogado que existe y más público. Queda ahí registrado, se ve exactamente a qué nos hemos comprometido cada uno. Es decir, en el momento que tú estás en una tribuna y te comprometes a algo, es tan importante esa palabra dada como la que tú puedes dejar con una firma en un papel.
Ciudadanos y Vox han dicho que están dispuestos a explorar esa nueva vía que podría ser la que finalmente desatasque esa sesión de investidura y ese futuro gobierno para la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar lo que decían sobre esto Ignacio Aguado, Iván Espinosa de los Monteros.
Me parece razonable, fundamentalmente porque yo no tengo ningún problema en que en un pleno de investidura desde Ciudadanos nos reafirmemos en esa intervención que hagamos en nuestros valores o en los compromisos que aparecen en el programa electoral de Ciudadanos o en los compromisos que hemos adquirido en el acuerdo de gobierno firmado con la señora Ayuso.
Lo primero es llegar a un acuerdo de contenidos. El Partido Popular y Ciudadanos han llegado a uno que han tardado 4 semanas. Nosotros seríamos capaces de llegar a un acuerdo mucho más sencillo en menos tiempo y al final, como se presente, pues es el último de los problemas. Nosotros somos muy sencillos, lo hemos sido siempre, somos muy flexibles, lo hemos sido siempre, y si hay que hacerlo de una manera que a los demás partidos les suponga un menor desgaste, pues buscaremos la fórmula que sea satisfactoria para todos.
Bueno, pues ya han escuchado a Espinosa de los Monteros, ya no buscan reuniones, no buscan foto a tres, no buscan un papel en la que se recojan las firmas de todos los implicados en esto de formar gobierno y, ¿por qué no?, esa vía que ayer exponía aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, podría ser la fórmula mágica para que la Comunidad de Madrid tenga por fin un gobierno. Bueno, pero no crean que todo es tan fácil como lo estamos pintando o como parece ahora. Vox quiere saber y ha pedido información sobre ello ya a la comunidad, ha registrado esta petición en la Asamblea. ¿Quiénes son exactamente las personas que de Cogan, del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, imparten charlas LGTBI en los colegios madrileños?
Lo que sí tengo claro es que en los colegios de la Comunidad de Madrid no se está impartiendo adoctrinamiento, la inspección educativa y la comunidad no ha recibido quejas formales de ningún tipo. En los colegios de Madrid se imparte información y educación de calidad.
Pues que están en su derecho de pedir la información que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tenga que valorar si es conforme a derecho o no.
Bueno, esto es lo que decían sobre este asunto, sobre esa petición de Vox, Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado. No es el único asunto relativo este a Kogan que tenemos hoy. Hoy leemos en El Mundo que Kogan, ese colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid, dio de un día para otro un ultimátum a Ciudadanos. Les envió un correo el día 5 de junio, cuando se estaba negociando el Ayuntamiento de Madrid, para decirles que tenían hasta el 24 para afirmar que no iban a conformar gobierno con los votos de Vox. Pero, de repente, el día 8, les aprietan el plazo, les dan 24 horas para hacerlo o les dicen su carroza sería vetada. Tenemos más cosas que contarles hoy aquí en Buenos Días Madrid y lo vamos a hacer ya en titulares. Con Ángela Beato y Ángeles Martín. Y hablamos de un nuevo frente judicial contra la familia Franco.
La Abogacía del Estado ha presentado en los juzgados de La Coruña una demanda contra los herederos del dictador por la propiedad del Pazo de Meirás. La decisión del Gobierno está en sintonía con las peticiones populares para que este inmueble vuelva a ser de dominio público.
Después de 31 años, una mujer llega a general en España.
La coronel madrileña Patricia Ortega será la primera militar que alcance el máximo rango en la historia de las Fuerzas Armadas Españolas. El Gobierno tiene previsto aprobar hoy su ascenso en el Consejo de Ministros. Ortega está asignada al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
La investidura en la Asamblea de Murcia cada vez más cerca.
Vox ha anunciado que renuncia a cualquier cargo en el gobierno regional y que facilitará un acuerdo con Ciudadanos y PP que permita la investidura del candidato popular. Tras su última reunión, los tres partidos son optimistas y esperan ir a un nuevo debate en fechas próximas.
Canarias y Asturias eligen a sus presidentes.
Dos candidatos socialistas se someten este viernes a la votación de sus respectivos parlamentos. En Canarias, el aspirante a ocupar la presidencia es Ángel Víctor Torres, mientras que en la Junta General del Principado será Adrián Barbón quien afronte su debate de investidura.
El Supremo da la razón al juez Llarena.
La Sala de Apelaciones ha confirmado la situación de rebeldía de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos de la justicia española, acordada por el instructor de la causa del 1 de octubre. El auto confirma también la suspensión para cargo público que acordó el magistrado.
1 millón de firmas para despenalizar la eutanasia.
La plataforma Change.org lleva hoy al Congreso, queremos decir, de los diputados, más de 1 millón de firmas a favor de despenalizar la eutanasia. La iniciativa respalda a Ángel Hernández, que ayudó a su mujer, enferma de esclerosis múltiple, a acabar con su vida el pasado mes de abril.
La mujer que llevó a la justicia el caso de los bebés robados descubre que fue adoptada.
Tras ser reconocida por los tribunales como una bebé robada, Inés Madrigal ha encontrado a su familia biológica. El caso podría dar un vuelco al saber que, según sus parientes, no fue separada de su madre sin su consentimiento, sino entregada en adopción voluntariamente.
Marina Castaño, absuelta de malversación.
La Audiencia Provincial de La Coruña ha absuelto a la viuda de Camilo José Cela de un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal no ve irregularidades en su gestión al frente de la fundación que lleva el nombre del premio Nobel y que se encarga de su legado.
Sentada de corredores antes del encierro de San Fermín.
Piden encierros con más emoción y protestan por las medidas de seguridad de la organización. El ayuntamiento vierte líquido ante y deslizante para evitar las caídas de los animales, y los cabestros que acompañan a los toros están entrenados para dirigir la manada de forma veloz y compacta.
Muere en Francia Vincent Lambert.
El caso del tetrapléjico francés en estado vegetativo había abierto el debate en el país vecino sobre el derecho a una muerte digna. Ha fallecido 9 días después de que el equipo médico le retirara la alimentación e hidratación artificiales que lo mantenían con vida.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
El termómetro continúa ascendiendo y nos tiene preparado unas temperaturas altísimas para la jornada de hoy. Queda activado el aviso naranja en horas centrales en toda la Comunidad de Madrid por calor. Llegaremos a los 37 grados en la sierra y hasta los 40 y 41 en el área metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste. El cielo estará despejado durante la primera mitad del día y las nubes irán apareciendo por la tarde, dejando el cielo más cubierto. Una nubosidad que nos traerá tormentas y chubascos para la jornada del sábado, acompañadas de un descenso de temperaturas.
Bueno, pues hoy va a ser también un día intenso en lo que se refiere al deporte. Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. El culebrón Griezmann parece que llega a su fin. Desde Barcelona dan por hecho que hoy es el día en el que Antoine Griezmann pagará su cláusula para fichar por el Barcelona. Un abogado del francés abonará los 120 millones de euros de su libertad en la sede de la Liga. A partir de ahí se hará oficial su contratación por 5 años y será presentado la próxima semana. El Barcelona arranca el domingo la pretemporada y Ernesto Valverde
de su entrenador quiere contar con el francés cuanto antes. En el capítulo de presentaciones, en el Atlético de Madrid, hoy es turno a la 1:00 p.m. para el delantero Iván Sapongic, serbio de 21 años que firma por 3 temporadas. En el Leganés, doble presentación, el portero Juan Soriano y el central Alex Martín. Y en segunda, el Alcorcón presenta a su nuevo entrenador, Fran Fernández. Y día histórico en Wimbledon, 2 tenistas españoles juegan las semifinales del torneo londinense. El primer turno será a las 2:00 p.m. Roberto Bautista frente al número 1 del mundo, Novak Djokovic, campeón el año pasado en el torneo londinense. A continuación, un nuevo clásico, Rafa Nadal, Roger Federer.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasan 13 minutos de las 8 de la mañana. Así que es una buena hora para volver a repasar el tráfico aquí en Madrid. Vamos a comenzar en las calles. Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos la clásica hora punta de esta época. Los viernes son como semivacacionales, niveles circulatorios más bajos. No obstante, estamos llegando al momento álgido en los accesos. Hoy les ha ido costando más trabajo llenarse, al final lo están haciendo. Falta tráfico de otras formas respecto a otros días, especialmente en la avenida del Mediterráneo. La zona del Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras, ese movimiento desde la carretera de Colmenar, es el que se ve más alterado porque además estos conductores llevan el sol de frente, este sol bajo, muy molesto. Lo mismo ocurre en la avenida de América, en Alberto Aguilera Carranza, en el acceso a la Plaza de Cristo Rey. Y una mañana más vemos que se va llenando más de la cuenta la cuesta de San Vicente. No olviden que no es buena alternativa. Lo mejor desde la A5, si tienen que moverse por el área de Moncloa, es que tomen el oeste de la autovía y la abandonen por el puente de los franceses. No vemos ningún problema en esa zona del paseo del Pinto Rosales. En la M30 sin incidencias especiales, pero el tráfico lento, sobre todo para subir de Vallecas hacia Chamartín.
Eso en las calles de Madrid. Vamos de dentro a fuera. Dejábamos algún asunto pendiente en las carreteras. Volvemos a la DGT. Teresa Serrano, buenos días de nuevo.
Buenos días. Complicaciones hasta ahora todavía de entrada. Sobre todo hay un accidente en la M607 en la zona norte, en Tres Cantos, y la zona de la Universidad Autónoma. Todo ese tramo hay unos 5 kilómetros de tráfico muy intenso por ese accidente, como decimos, en Tres Cantos de entrada a Madrid. También persiste complicando la A4 en Pinto. Otra colisión que se suma a las retenciones habituales. Y en el resto, situación complicada para entrar a la capital también por la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas. La A3 ya en Rivas de salida, A42 en Fuenlabrada y la A6 en la zona del Plantío. En la M40 lo peor, Barrio de la Fortuna 5, Valdemarín en sentido A1 y desde Vicálvaro a Coslada en sentido norte.
Así dejamos el tráfico de momento, pero seguimos en Madrid. Porque a esta hora de la mañana, Loli Jurado, queremos saber qué es noticia en nuestra ciudad y en nuestra región.
Pues es ese incendio registrado esta madrugada en una nave ganadera que se encuentra en el kilómetro 3 de la carretera M524, en el municipio de Villanueva de Perales. Se ha saldado con 10 cabras muertas. Las llamas se han originado en un almacén de pacas de paja y ha afectado a una nave colindante donde se guardaba el ganado. Los bomberos continúan trabajando en la zona. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días. Una columna de humo visible a cientos de metros, ahora mucho más clara que cuando surgió el incendio esta madrugada, da cuenta de lo que queda de los 5.000 metros cúbicos de paja que continúan ardiendo. En pocos minutos el fuego convertía la nave y lugar del suceso en un infierno con hasta 4 puntos de ataque, pero la prioridad, dice Ignacio Sacristán, jefe supervisor de bomberos de la Comunidad de Madrid, no eran las llamas, sino un grupo de cabras.
Nosotros cuando llegamos aquí sobre las 3 de la madrugada nos encontramos un incendio muy desarrollado y luego vimos que era de unos 5.000 metros cúbicos de pacas de paja. Pero tuvimos problemas en el acceso, tuvimos que saltar una valla de tipo corredera y nos encontramos que había una ingente cantidad de cabras con peligro para su vida. Entonces lo que hacemos primero es salvar la vida de las cabras, las sacamos de toda la zona de peligro, de la nave, y luego lo que intentamos es evitar la propagación del incendio de las pacas al resto de la nave.
La presencia de estos animales era la mayor preocupación del dueño de la nave, aliviado al comprobar que las 7 dotaciones
dotaciones de bomberos desplazadas rescataban a la mayoría y que ha preferido no hacer declaraciones, pues se encontraba bastante nervioso por lo sucedido. Tras el rescate quedaban las llamas controladas gracias a una retroexcavadora. Escuchamos de nuevo al jefe de bomberos.
Echar agua de cuatro puntos a las pacas de paja para bajar todas las calorías, disminuir el incendio, y una vez que no hay tanto calor y las pacas no despiden tanto calor, utilizamos una pala retroexcavadora para ir retirando combustible y luego amontonarlo ya totalmente mojado.
Los trabajos se van a prolongar durante toda la jornada antes de poder declarar extinguido el incendio.
Volvemos a la capital. El Gobierno Municipal de PP y Ciudadanos van a presentar este viernes las alegaciones a la suspensión de la moratoria a las multas adoptada el pasado viernes por un juzgado de Madrid y que obligó a reactivar las sanciones en Madrid Central desde el lunes. El alcalde José Luis Martínez Almeida no ha querido adelantar el contenido de esas alegaciones por cortesía procesal con el magistrado, según dijo ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Y la Comunidad de Madrid mantiene activada por cuarto día consecutivo la alerta de alto riesgo por calor después de que la Agencia Estatal de Meteorología haya decretado este viernes el aviso naranja con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en algunos puntos de la región. La EMET ha activado una alerta naranja de riesgo importante por temperaturas de hasta 40 grados en las zonas metropolitanas y en Henares, Sur, Vegas y Oeste entre las 2 de la tarde y las 8 y por temperaturas máximas de hasta 37 grados en la sierra en la misma franja horaria. Los vecinos de Aluche van a sobrellevar mejor las altas temperaturas. Y es que hoy abre su piscina municipal después de que hayan terminado las obras de mejora en la instalación. Hablamos de la mayor instalación deportiva pública de toda Europa. Paloma García Romero es la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de la capital.
Estamos recuperando este espacio, esta instalación deportiva. Estamos en la instalación deportiva pública mayor de toda Europa y está muy degradada y estamos haciendo un esfuerzo desde el Ayuntamiento de Madrid para rehabilitarla en su conjunto.
Bueno, deseando darnos un chapuzón en esta remodelada instalación deportiva, nos subimos al intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Y hoy viernes nos subimos al intercambiador acompañados por Sara Medialdea de ABC. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y por Cristina Gil de Europa Press. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Empezamos contigo, si te parece, Cristina. Madrid Nuevo Norte parece que por fin sale adelante. Parece.
Parece, sí. Parece que va a ser una realidad. Ayer tanto el alcalde Almeida como Begoña Villacís adelantaban esa información después de que solo un día antes, Almeida dijera que no veía probable poder traer al pleno del mes de julio el proyecto porque no les daba tiempo, ¿no? Y anunciaba que lo más seguro es que fuese para septiembre. Entonces, llamó bastante la atención porque parece que se han metido prisa para intentar dejarlo cerrado antes de verano. De hecho, lo que van a hacer es crear un grupo de trabajo para poder adelantar toda la documentación que tienen que llevar al pleno para que esté lista en la comisión de la semana que viene, que tiene que ser primero aprobado en comisión y luego ya se pueda llevar al día 25. Decimos parece porque, no sé si lo recordamos, estuvimos a puntísimo de tener el proyecto antes de celebrar las elecciones del 26 de mayo. Esa misma semana, la semana de antes, la Comunidad de Madrid enviaba el informe medioambiental que era necesario para poder seguir con los trámites y además pues pedía una serie de requisitos al proyecto que no daban tiempo a concluir en esa semana. Se intentó, la propia Manuela Carmena realizó una reunión con los portavoces a la que el propio Partido Popular no asistió porque no estaba de acuerdo con las prisas que se estaban intentando dar, y allí en esa reunión Ciudadanos sí que estaba dispuesto a llevarlo adelante. Fue el PSOE el que dijo que no veía necesario celebrar un pleno extraordinario para aprobar esto con prisas, y entonces al final pues Manuela Carmena decidió que podía, pero decidió no aprobar ese, o sea, no poner el pleno. Entonces, bueno, ahora parece que sí que va a salir. Tienen que cambiar modificaciones muy puntuales.
Tienen
que garantizar que las 3 obras de metro que contempla el proyecto se vayan a realizar,
claro.
Así como las obras del canal de Isabel II o las carreteras de acceso. Y una vez que esté eso listo, pues ya adelante. Es verdad que una cosita que dijo ayer Almeida es que lo que quiere es que se apruebe por unanimidad. Y eso, bueno, en principio parece que puede ser posible. Más o menos conocemos los posicionamientos de todos los partidos. Más Madrid ha criticado que se arroguen ellos el proyecto en PP y Ciudadanos diciendo que es suyo, ¿no? Pero evidentemente lo va a aprobar porque es el proyecto que hizo la pasada legislatura. Ciudadanos también, PSOE no ha dicho nada, pero también fue el proyecto que apoyó a Más Madrid, entonces parece que no va a poner impedimento. Y lo que tenemos, esperamos, es saber qué pasa con Vox, porque durante la campaña sí que dijo que no se iban a apoyar cualquier desarrollo urbanístico que supusiese más vivienda, pero precisamente lo que decía es que el proyecto de Madrid Nuevo Norte tenía poca vivienda y que quería que tuviese más. Entonces, bueno, vamos a ver qué es
lo que ocurre. Sara Medialdea, declaración de bienes de sus señorías en la Asamblea, las conocíamos ayer y algunas nos han llamado la atención, del más ahorrador al que más ingresa.
Sí, la verdad es que sí, que bueno, las declaraciones de bienes son una obligación legal que tienen que ejecutar todos los diputados, tienen que dar una serie de datos. Es cierto que no todos los datos que se dan se hacen de forma homogénea, hay quien aporta un montón de información, hay quien no aporta apenas nada. En cualquier caso, bueno, es un instrumento para, digamos, hacer la labor de control de los políticos y efectivamente echarle una ojeada es muy fácil, está en la página web, cualquiera que tenga curiosidad puede hacerlo. Y bueno, pues sí que aporta datos curiosos, ¿no? Como que, por ejemplo, quien tiene más dinero en cuentas corrientes de entre los portavoces de los distintos grupos es Rocío Monasterio, que llega a los 112.000 euros en su cuenta corriente. Bueno, pues muchos quisiéramos, ¿no?, estar así de saneados.
Hay quien tiene poco más de 10.000, ¿verdad?
Hay quien tiene poco más de 10.000, sí, como la propia candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso.
Así
y
es.
Luego, pues bajando un poco en ese escalafón, digamos, jerárquico, pues se mete uno un poco a trastabillar entre los distintos diputados, y aparecen pues datos tan curiosos como que hay un diputado del PSOE, que es el más joven, por cierto, de la Asamblea, que es Javier Guardiola, y tiene apenas 27 años, y el hombre dice que tiene 361 euros en la cuenta corriente, lo cual, bueno, pues para su edad no está mal, pero
no,
seguro que ahora
no
que ya es diputado y que tiene unas condiciones laborales, digamos, mejores, pues probablemente esto vaya a mejorar.
Oye,
y en cualquier caso, perdona.
No, te decía.
No, solo que es que es un caso muy curioso el de Enrique Osorio,
que
es diputado del PP, ha sido portavoz del PP, y este señor tiene en fondos 1.300.000 euros
en fondos.
Creo
que tiene un plan de pensiones que también está bastante
interesante.
Sara, vamos ya mal de tiempo, minuto y medio para cada una. Gobierno regional en cuestión de semanas, pero apostamos, ¿antes o después de la sesión de investidura de Pedro Sánchez?
Yo no me atrevo a apostar, no sé, Cristina, pero de verdad que yo tengo mis dudas. En el PP hablan de la semana que viene, de finales de la semana que viene o de principios de la siguiente. Si nos metemos en principios de la siguiente, coincidiríamos con el debate nacional. Y a mí me extraña que se vayan a hacer a la vez. Yo soy más bien partidaria de que sea, o más que partidaria, creo que puede ser después. Pero no me atrevo a aventurarlo,
bueno,
¿verdad?
Te doy una pista. Ayer estuvo Díaz Ayuso aquí con nosotros en Buenos Días Madrid. Ella dijo que ella quería que fuese antes de la de Pedro Sánchez.
Estupendo. Sí que la escucho. Vamos a ver si es verdad, si se cumple, porque todos los madrileños estamos deseando, ¿no, Cristina?
La verdad es que sí.
Lo ideal para ella sería que la semana que viene llegasen a un acuerdo, que coincidiesen los plazos, como luego tienen entre 3 y 7 días el presidente de la Asamblea para nombrar el plazo, vamos, para nombrar la fecha, pues que no coincida luego el nombramiento de gobierno el fin de semana. Entonces, que lleguen a un acuerdo la semana que viene y ya el gobierno para la siguiente. Eso es lo que les gustaría. Pero
Cristina, fíjate, la Comunidad de Madrid ya está trabajando los presupuestos de 2020 a la espera de que se concrete ese nuevo gobierno. Es decir, están haciendo los deberes.
Claro, suele ocurrir siempre, vamos, es normal que antes de la antesala del verano se empiece a trabajar en el primer borrador para que después en septiembre pues ya estén más o menos las partidas ya muy trabajadas y se pueda poner a trabajar en la parte final de cara a tenerlo listo para el 31 de octubre, ¿no? Porque luego tiene que pasar toda la tramitación. Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso que sin gobierno, ahora el gobierno, además el presidente en funciones, que es el que más está en funciones, pues esté ya trabajando en las cuentas sin poder tocarlas mucho. O sea que él tiene, evidentemente, el acuerdo al que ha llegado PP y Ciudadanos, lo tiene al lado, sabe cuáles son las partidas más comprometidas en las que se van a tener que tocar más, pero no puede tocar nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de transporte público gratis para mayores de 65 años o la medida de intentar abrir el metro por la noche los fines de semana, que costaría unos 65 millones, eso no lo puede empezar a mirar. Eso va, porque no
son puntos del acuerdo.
Claro, son puntos del acuerdo y no están aprobados todavía, no hay gobierno ni nada. Claro, pero tienen que intentar dejárselo preparado, porque ellos insisten en que es muy difícil que el nuevo gobierno, cuando llegue, se ponga a hacer un presupuesto nuevo, porque más o menos lo que vienen a decir es que tardan como 6 meses o 7 los consejeros en saber cuáles son los gastos comprometidos. Tal. Claro. Entonces, bueno, pues lo quieren dejar más o menos preparado.
Sara Medialdea, Cristina Gil, gracias a las dos por haber estado una mañana más aquí con nosotros en Buenos Días, Madrid.
Gracias a vosotros.
Buen fin de semana.
Igualmente.